Segundo Samuel 16, donde dejamos es que Usai regresó a Jerusalén para ser otro consejero de Absalón, que Ahitofel era el que tomó la parte de David para ser consejero. Si te acuerdas, Ahitofel fue abuelo de Betsabé. Entonces hay una deshonra y hay una venganza que él trae contra David. Pero interesante cómo son las cosas, porque Ahitofel tuvo un hijo y ese hijo tuvo un hijo. Entonces podrías decir que el primo de Betsabé, el sobrino, el nieto de Ahitofel, viene a socorrer a David cuando cruza el río Jordán huyéndose de Absalón. Entonces, interesante cómo se desarrolla todo eso. David humillándose con la boca en el polvo es la mejor cosa cuando tengas pruebas. Y dices, ¿por qué me está sucediendo eso si no he sido tan malo? Bueno, entonces si no has sido muy malo es porque has andado en humildad. Así es que si andas en humildad, agacharte hasta el suelo no está muy lejos para ti, porque de por sí ahí estás. Es cuando he estado exaltado y eso, que cuando empiezan cosas a llover, duele mucho y cuesta mucho el poder doblar mi cuello y poner la boca en el polvo. Entonces vemos a David viendo y encontrándose en eso, pero todo su lo que él está viendo es eso. Está, uno, cuidando a su gente, que nada que ver con el pleito. Dos, está humillándose, y hay oportunidades de humillarse. Y suceden aquí dos humillaciones, una que él entiende muy bien y otra que es sin razón. Y resulta que no era tan así la cosa. Y David después de eso hace una prueba. Uno es, si te acuerdas, de Mefiboset, que fue hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y David buscó si hay algún remanente de Jonatán para hacerle bien. Y le hablan de Mefiboset. Entonces Mefiboset quedó cojo y lisiado de los pies en la huida de los filisteos en la guerra. Entonces cuando eso está pasando, David lo trae. Estaba en casa de Maquir, hijo de Eliam, o también lo ponen como Amiel. Es Maquir el nieto de Ahitofel. Entonces es primo hermano de Betsabé, Maquir. Entonces Maquir estaba cuidando a Mefiboset cuando quedó como huérfano y en la calle sin nada. Y en la guerra civil después, con la casa de Saúl y la casa de David y todo eso, Mefiboset quedó así porque nadie lo contemplaba para ser rey por lisiado. O sea, no era hombre de guerra, obviamente, y estaba muy pequeño. Pero va creciendo y David lo recibe en su casa y le pone pensión y acceso a la mesa, que aunque realmente era un decir, pero quiere decir que tiene como en su café, tiene todo acceso, puede ir a cualquier lado y puede entrar a donde el rey está comiendo. Entonces le pone en el acceso que nadie tendría más que los hijos del rey. Entonces Mefiboset es un cuadro que podemos decir, ¿qué es esto, no? Y él se califica como perro muerto, igual que como David lo había hecho frente a Saúl en el desierto. Entonces, contemplando todo eso, decimos, órale, eso es uno, que llega el siervo de Mefiboset para decirle algo a David. Vamos, capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, y aquí iba el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? O sea, Mefiboset. Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Entonces tienes que pensar, o sea, David no sabe que quizás eso no sea cierto. Pero David, para colmo, este hombre que realmente todos sus parientes querían verme muerto. Entonces este hombre ya me dio la espalda. ¿Y quién lo va a poner? O sea, Israel no viene, Absalón quiere ser rey en lugar mío, quiere matarme, Israel no va a poner a un lisiado cuando hay el Mr. Israel aquí para ser el más guapo del país y muy astuto para ser el rey. O sea, no, y es casa de David, etcétera. Si me logra matar, pues el hijo de David será rey. Entonces, David no sabe qué pensar. Ok, bueno, entonces todo lo que era de Mefiboset ya es tuyo. Y sigue caminando. Entonces es un mal momento para David. ¿Qué haces? ¿Qué decides? ¿Qué importa? O sea, yo hago ese juicio. Yo le doy a Siba lo que era de Mefiboset. Pero a lo mejor nos van a matar a todos. O sea, qué difícil y complicado lugar para estar así, David. Sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: Rey, Señor mío, halle yo gracia delante de ti. Pero es muy importante esa respuesta con la que viene después de parte de Mefiboset. Vino el rey hasta Bahurim y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Ese es otro muy bueno que le sucede. Es un gran día para David. Y a lo mejor alguna vez has tenido eso. Dices, pues ya, ¿qué falta, no? Que se me caiga el techo, pisar una tabla con un clavo bien oxidado, bien sucio, y me tienen que poner para el tétano 3 o 4 veces. O sea, dices, ya, ¿qué falta? Y pues falta esto, David, toma. Entonces salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha, a su izquierda. ¡Pum! Y tu casco, pues está bien, te protege, pero suena. ¡Pum! Y estás... ¿Quién lo arregla? ¿Quién? Así. Entonces ves Joab, que es un hombre de pocas pulgas y no muy compasivo, y ves, y él y sus hermanos, los hijos de Sarbia, entonces dices, ay, no se metan con ellos. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Nunca te han dicho tus cosas así? ¿Te han cantado a plena calle? Entonces, pobre de David, y todos están así. Y Joab sabe, y otros saben la verdad, lo que pasó con Urías. ¿Cómo lo va? O sea, ¿con qué se defiende David? Pues ve. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, es hermano de Joab, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, le quitaré la cabeza. Así, tan, tan. Y ahí le dejamos hablando. ¿No? Y el rey respondió, y eso es un modelo, es muy difícil el modelo, pero ve. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Puedes tú tomar traición, maledicencia, venganza injusta? ¿Puedes tomarlo de quien no tiene derecho y darle el derecho? Qué costoso, qué difícil para David. Pero dice, Jehová le ha dicho, yo lo voy a tomar de parte de Dios. Pero la oración de Ezequías me han servido a mí en diferentes situaciones. Ezequías viene con la acusación y burla del rey de Asiria y su general, que les manda decir, ¿qué Dios les va a salvar si ninguno de los dioses de los demás países les salvó? Su Dios no les va a salvar. Entonces Ezequías pone esto ante Dios, dice, mira lo que dicen en el periódico, Dios, ¿te parece? Si no, pues ahí te lo dejo y me retiro quietamente. O sea, Ezequías dice, si te gusta a Dios, pues ya lo están diciendo. Si no te gusta, a ver qué contestas. Pero realmente entiende una cosa, te están acusando a ti, Dios, que tú no nos puedes salvar, y a lo mejor no quieres. Pero de que puedas, sí puedes. Entonces, otra vez, David, Ezequías hace esto, pero David está así. Esto viene de parte de Jehová. Así lo voy a tomar. Y si ahora ve lo que dice. Si él maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mira, si Dios no le puso, no va a funcionar, su maldición no va a funcionar si Dios no lo mandó. Y si Dios no lo mandó, a lo mejor Dios hasta muestra su favor conmigo. Y el favor de Dios ahorita se me antoja mucho. Ok, es un mal día para David, pero ve cómo toma esto con verdadera humildad y mansedumbre. Es difícil, pero no imposible, porque David lo hizo. Y ve que Dios no le debe nada. Entonces no se pone a reclamar con Dios. Todo eso es importante. De ahí podemos sacar mucho, ahí dejarlo. Pero vamos a ver cómo sigue la historia. Entonces, boom, Mefiboset, que fui a buscar porque quise, porque quería por mi amigo Jonatán hacer algo. Y Mefiboset, así me pagó. Le pude haber dejado, tenía de qué vivir, tenía quien lo cuidaba. ¿Por qué me voy a meter? Ya ves, cuando te metes en Salvador, sales crucificado. Bien que me lo decían y ahora ya me pasó. Entonces, todo eso, pero David nomás así. Bueno, sí va, que todo lo que tú administrabas, tú administrabas, ahora es tuyo, va. ¿Qué importa lo que diga yo? O sea, mañana quizás amanezca muerto. O sea, pues tenlo. Lo que es importante es recordar que Siba iba cuidando todo eso y acumulando riquezas cuando muere Saúl y mueren Saúl y Jonatán. Seguía acumulando todo eso como si estuvieran vivos. Y él no se puso a buscar quién sobrevivía de la familia de su señor. ¿Ok? Entonces David le da lo que a Siba realmente le interesaba, los bienes. Y si él es un hombre verdadero y justo, se va a ver. Y si no, también se va a ver. Entonces es muy costoso soltar de tus manos estas cosas y no publicar en Facebook. Y no, o sea, es todo eso y querer decir y todo. Y necesitas ver, y si lo haces y te creen, ¿qué has realmente logrado? Si David se defendía, si permite que a Abisai y uno que lo agarre, otro que vuele con la espada, tú lo agarras, yo le doy, ¿no? Ya, viene otro después a maldecir a lo mejor. O sea, si lo mandó Dios, me voy a aguantar, no hay de otra. Y si no lo mandó Dios, pobrecito, Dios mismo le quita la cabeza, no te preocupes. Entonces, pero es muy difícil y peor cuando tú no sabes cuándo va a acabar esto. David no puede ir saliendo de Jerusalén diciendo, bueno, normalmente las pruebas en mi vida duran como 3 días y como gripa. Un día que ardor de garganta y dolor y calentura, y otro día como de puro estornudar, y el tercer día ya voy de salida y con 2 paracetamol ya estoy. Entonces, y David dice, no, normalmente las pruebas en mi vida son de 10 o 15 años. Y ya viene. ¿Dónde va a acabar? ¿Y cómo va a acabar? O sea, David ya sabe una cosa, no le puedo poner agenda o calendario a Dios que dime cuándo y dime cómo. Pero al soltar todo, David está libre también porque no tiene que manejar el futuro. Entonces, ahí está. Y entonces el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados. Y él seguía al lado de ellos maldiciendo, arrojando más piedras y esparciendo polvo, y todos tenían que aguantar y diciendo, todo por ser tan lindo David, todo por ser tan espiritual David, y ¡pum! Contra tu casco, otra vez otra piedra. Y David, te dije, tranquilos, es duro. Y David está consciente que él está llevando a toda la gente en cualquier decisión que él toma. Y eso es una realidad que él vivía. ¿Te acuerdas? Cuando 3 valientes se meten a Belén a traerle un jarro de agua del pozo junto a la puerta de Belén. Dice, híjole, cómo extraño beber de ese pozo. Ah, ¿sí? Tu menor deseo es mi orden y mandato, entonces tengo que ir. Y David lo derrama en la tierra y se quedan así. Pues para la otra voy a pedir dominós o algo así. Ve por las cocas. O sea, ¿por qué voy a arriesgar mi vida? Y precisamente porque dice, esta es la sangre de los hombres que arriesgaron su vida por mi antojo. Y otra vez es un modelo. Un líder no es para que todos cumplan sus antojos, y David lo sabía. No tienen que vivir o morir por mí, sino por Dios. Entonces, vemos estas cosas, y cuando está en lo peor, es cuando estás viendo de qué está hecho David. ¿Te das cuenta? Eso es muy feo, y él puede decir, va. Si va a haber guerra, va, que haya guerra y que suene hasta la China, pero que haya guerra. Y pudo haberse, pues él tenía miles con él. Y en otros, en los extremos del país, que se levantarían por él. Y no mueve nada. Otra vez, eso nos muestra de qué está hecho David. Entonces, llegaron fatigados y descansaron. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él a Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón, no, sino de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán tus manos, las manos de todos los que están contigo. O sea, Ahitofel, él no está interesado en Absalón, porque él está diciendo que Absalón peque contra su alma. Lo que Ahitofel, él odia la casa de David y odia más a David, y vamos a acabar con eso, ¿ok? Necesitas ver eso. Entonces le da un consejo que mucho habla la vanidad de Absalón y el querer ser muy así y fanfarrón como Absalón. Oh, que yo fuese rey, entonces las cosas serían diferentes. Y para ver qué tan diferentes van a ser las cosas, voy a empezar violando las concubinas de mi padre en la azotea de su casa, a vista de toda la ciudad, para que vean que este reino va a ser mejor. O sea, es un tonto Absalón, es un vanidoso, y un vanidoso siempre va a escuchar lo que alimenta su vanidad. Entonces Ahitofel lo sabe. Por eso, cuando escuchas consejo que te haga sentir yo soy chido, cuidado, porque tú y yo sabemos que no somos chidos, que merecemos morir, que el infierno era el mejor destino para nosotros, y es misericordia de Dios que sea diferente. No es porque seamos chidos. Entonces, cuando algo te está hablando, te hablan y American Express y ofreciéndote una tarjeta y todo, te hacen sentir que eres millonario, estás a un paso. Te están queriendo que tú firmes un contrato de alquilar dinero mes con mes y pagar renta por ese dinero, para mostrar que eres no millonario, sino muy ingenuo y vanidoso. Entonces, es eso, sé cuidado con lo que te haga sentir, ¿sí? Entonces, te chulean, y ya debes de saber que cuando te chulean, no te conocen. ¿Ok? Entonces, es eso, o sea, no creas eso. Bueno, entonces lo hace, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, dando tanto con David como con Absalón. Pero hay un problema. Si no es el consejo de Dios, aunque tengas buena reputación. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Ya todos, al estar participando y viendo y todo eso, ya todos están ensuciados. Mucho, mucho, mucho cuidado con el tipo de consejo que te ensucia, porque ya te compromete. ¿Ok? Mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Entonces, Ahitofel dio ese consejo para obligarle a Absalón a nunca arrepentirse, a seguir con esto hasta la muerte de alguien o de él, porque él sabía, si Absalón muere, es un golpe mortal para David. Y si David muere, chido, y después vamos a arreglar las cosas con Absalón, porque él no puede ser rey, es un tonto. Entonces, pero ve eso, Ahitofel está viendo, de cualquier forma, hasta ahorita yo salgo ganando. Puede ser hasta que salga yo como rey. Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos y lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Sí, es buen consejo, nada más que no estarían muy en paz, porque Absalón no sabe gobernar a esa gente que era muy leal a David. Entonces iba a haber una venganza después, pero Ahitofel ya consiguió algo. Entonces, tácticamente era buena forma de acabar con David, pero no era buena forma de llegar a ser rey para Absalón. Este consejo pareció bien a Absalón y todos los ancianos de Israel. Y dijo a Absalón, llamad también ahora a Husai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón, no ve mejor con el homeópata o el herbero. O sea, igual, cuidado con andar pide y pide opiniones. Y pidió una opinión de más aquí, Absalón. Y Dios lo usó. Husai está ahí para ayudar a David. Y otra vez, Absalón escucha al que alimenta su vanidad. Y ve cómo termina. Tú sabes, dice, el consejo que ha dado esta vez a Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Husai le está picando la cresta a este gallito que se llama Absalón. Tu padre es hombre de guerra. No dice, tú como hombre de guerra tienes que saber esto acerca de tu papá. Dice, tú no sabes cómo son, pero te diré cómo son los hombres de guerra. Pero lo dice tan bonito que entonces él se tiene que mostrar muy valiente y muy picudo. Entonces, y funciona, porque no es muy buen consejo lo que Husai da, pero es buen consejo para alimentar tu vanidad, que eso es lo que Absalón buscaba. Entonces, además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Y aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Y si él, al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que siga a Absalón ha sido derrotado. Y aun el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. O sea, ahora está picando la inseguridad un poco. Tú sabes qué es atroz lo que estás haciendo. Tú sabes que patricida es pecado ante Dios. Tú sabes que Dios nunca va a estar contigo en un plan así. Pero lo dice de otra forma. O sea, algunos ya le están así por el consejo del día anterior con Ahitofel de entrar con las concubinas de su padre, que como eso es como el conquistador, toma posesión de las mujeres y los bienes de su conquistado. Entonces, al hacer eso, Absalón se identificó como un rey pagano y como así, y la gente dice, órale, bueno, entonces ya tienes que escoger tu lado porque esto no va a terminar saludándose de la mano, hijo mío, el hijo pródigo regresa, o sea, esto ya no va a ser un capítulo aquí. Uno de ellos muere para que termine. ¿De qué lado estamos? Entonces, todos ya tienen que fortalecer su ánimo. Entonces, lo que hace Husai es esto. Dice, bueno, y entonces, como les falta fortalecer su ánimo todavía, pueden debilitarse si algunos mueren y los demás van a correr. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena de que está a la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Entonces pinta un cuadro así. Y Absalón, sí, ¿no? Así, vencedor, conquistador, campante rey, eso sí, y con todos conmigo. Sale, vamos. Entonces, pero ve eso, entonces cuidado cuando, no, pues tú eres como para estar así, haciendo películas y todo así. No, ¿por qué qué? ¿Porque haces dramas? Vas a estar en películas, ¿crees? Por ser drama queen, simplemente vas a seguir así. Entonces, pero mira, y le gusta. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Absalón tiene hermanos, hijos de David que están ahí. Si de una vez acabamos con la competencia, no va a haber más guerra civil después de esto. No, pues, y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo para que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Era quirúrgico lo que recomendó Ahitofel. Acabar pronto con esta guerra civil y todos vuelvan a normal. Y la gente dice, no, pues aquel desastre de hace 6 meses, ¿cuál? No, pues cuando mataron a David. Ah, no, pues sí. Hay cosas que tú, que hace 6 meses que ya no te acuerdas, porque se sanó rápido esto. Entonces, eso es el consejo de Ahitofel y no lo siguieron. Entonces, Absalón, todos dijeron, el consejo de Husai es el mejor porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. De esta manera aconsejé yo. Ahora checa eso. ¿Te acuerdas cuando David tenía a Abiatar con el Urim y Turim? Entonces consulta con Dios. Dice, ¿subiremos contra ellos? ¿Los venceremos? O sea, la segunda pregunta es importante porque puede ser, no, ahorita te van a dar una tronquiza, pero eso es bueno para ti. Vas a aprender a hacer la segunda pregunta. No vas a perder horriblemente, pero vayan, necesitas humildad. Entonces dice, ¿subiremos contra ellos? Sí. ¿Les venceremos? Sí. ¿Les venceremos bien? Sí. ¿Muchas bajas? No. Ok, entonces vamos. O sea, Dios está con nosotros. Sí, 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 esto sí, hay que hacerlo. Entonces, es tremendo eso. Fíjate un ejemplo. Cuando Dios simplemente estás, Dios, muéstranos qué hacer. Hoy tuvimos una junta para, precisamente estábamos hablando de la oportunidad de dar una materia en la Academia de Policía. Y estábamos diciendo, bueno, lo que tendríamos que hacer es como escribir una materia basando esto y tomando este recurso y así, pero presentarlo y con, ya sabemos, acreditar con validez oficial esto. Entonces digo, ok, pues así. Y en eso entonces digo, bueno, ¿cuántas semanas nos quedan para el grupo que apenas entró a su capacitación en la academia, que es mixto de cadetes y los ya activos? Entonces, ¿cuántas semanas tenemos? Y tomo mi celular para ver el calendario y pum, en ese mismo instante entra un mensaje de mi pastor. Hola Jaime, espero que todo bien. Oye, sigo consiguiendo los permisos para poder usar lo que tenemos para manejar estrés para policías y militares. Y sigo tratando de conseguir el permiso, pero si no, yo creo que en 2-3 días tú y yo podemos escribir un curso. Y digo, bueno, creo que eso es lo que tenemos que, o sea, ya estamos, o sea, digo, así, Urim o Tumim, Tumim, ok, yes. Pero es eso, ¿ves lo que pasa con Absalón? Consulta al hombre nada más, ¿quién es el más astuto? Ok, ¿qué nos recomienda? Y David siempre decía, Dios, ¿qué quieres que haga yo? ¿Por dónde vamos? ¿Vamos hoy? ¿Vamos mañana o vamos nunca? Y David quedaba en lo que Dios le decía y no preguntaba más. Se quedaba ahí. Entonces, pero ve la diferencia en esas cosas, y hay mucho que nos recomienda cómo ser cuando estamos en esto. Y la verdad, no quisiera yo ni quisieras tú vivir lo que vivió David en esos días que estamos leyendo. Pero después de todo, Dios estuvo con él. Y él hizo lo que tenía que hacer y comprobó otra vez la fidelidad de Dios. Entonces, dijo luego Usai a los sacerdotes, a Sadoc y a Abiatar, así es, entonces ellos quedaron de ir a avisar a David para que Usai se quedara echando sus consejos por todo el camino. Por tanto, los envió Jonatán y Ahimaas, versículo 17, estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo y dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto. Llegan, le preguntan, les manda por el camino, ellos ya, o sea, digo, nunca, cuando tú estás en lo que Dios te envió, nunca sabes dónde te van a salir amigos y apoyo. Simplemente ponte a hacer lo que Dios ya, o sea, haz esto, eso es lo que tengo que hacer. Entonces ponte a hacer eso y corre por el camino que Él te marcó, y Él ya pondrá amigos y ayuda inesperada en el camino, porque si las alcanzaban, los mataban. Entonces David no recibía el aviso de cómo iba a ser la cosa y no se podía preparar. Entonces, cuidando todo, y así llegó. Versículo 22, entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Dice, no, para mí ya se acabó. Si David no muere, si esto no termina así, yo ya no, o sea, ya. Y él es el abuelito de Betsabé. Y todo esto, David trajo a mucha gente la mancha, el lodo, el ardor, la vergüenza por su acto con Betsabé y después con Urías. O sea, desencadenó consecuencias naturales por cómo es la gente, el ser humano es así, y consecuencias porque también Dios es santo. Entonces David está viviendo consecuencias, es muy duro, es muy doloroso esto, ver el saldo de muertos por gozar una tarde nada más. Entonces David se va, ahí te vas con tu rencor de espíritu a tu sepulcro, nada lograste, y necesitamos pensar en eso también. Aun cuando me quieren hacer mal, y justamente como a David, había justa razón por querer pagarle algo de parte de Aitofel. No había escuchado el sermón del monte, que haced bien a los que os vituperen y todo. Entonces, pero piensa en eso, ¿no? De que Aitofel tenía, ¿de qué? Como él dice, David dice, del pariente de Saúl. ¿Tiene por qué quejarse de mí? ¿Cómo no? Entonces ve eso, ¿no? Y aún eso, Dios está dispuesto a cuidar a David, que no merece ayuda. Okay. Otra vez, es un buen Dios y misericordioso. Al final de su vida, David dice, mejor vamos a poner en manos de Dios y no caiga yo en manos de hombres, porque sus misericordias son muchas en extremo. Y David fue en su vida contándolas, por eso sabe que son muchas y en extremo. Ok, entonces seguimos. David llegó a Mahanaim, al otro lado de Jordán, donde Jacob, siglos antes, vio a un par de ángeles cuidándoles en el camino. Y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Está duro eso, miles y miles. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Entonces hay cierto parentesco. Entonces dice, órale. Entonces Absalón pone a Amasa. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Manaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, no sabemos si él es amonita, que ya se pasó con los de Israel, o si simplemente de ahí viene, pero es israelita. Maquir, hijo de Amiel. Amiel o Eliam es el hijo de Aitofel. Entonces Maquir es el que dio asilo a Mefiboset. Y ahora viene Maquir, arriesgando mucho, porque si esto no va bien, él estaba de perder. Y él estaba de perder por ayudar a Mefiboset, porque era potencialmente enemigo mortal de David. Entonces, Maquir hace lo que es bueno. Y Lodebar es donde era. Lodebar significa sin valor, chafa. Entonces, él viene de chafa y de su chafés, está haciendo lo que es bueno. Honra a quien debe dar honra, como dice en Romanos 12. Entonces, está dando honra a Mefiboset, que Mefiboset no le puede pagar. Y está ayudando a David, y David, si no sobrevive, ¿qué recompensa esperas? Ninguna, es que esto es bueno hacer. Y dice en Gálatas 6, de hacer bien, no os canséis, ni desmayes. Entonces necesitas saber eso. No te canses de hacer bien, porque es bueno hacerlo. El proverbio de este mes de mi esposa, y lo repite a cada rato, tenemos varias razones por qué, pero es: el que hace misericordia hace bien a su alma. Entonces no te hace ningún daño mostrar misericordia, aunque no se componga nada y la otra parte nunca te lo agradezca. El que muestra misericordia hace bien a su alma, a ti te hace bien. Ok, entonces, ahí está Maquir, mi estimado Maquir. Ese es uno que quieres como vecino y amigo y el compadre y demás, porque este es derecho. Y Barzilai, galadita de Rogelim, él tenía 80 años y ahí está. Ah, me quitan la vida, me quitan mis reumas y mis cataratas y mi tos de cada invierno. O sea, no, a mí que me roban, si me roban la vida. Entonces él igual, haciendo esto, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Órale, entonces lo vamos a parar ahí. Hay mucho más que ver todavía en capítulo 18, y es la muerte, la batalla se suelta, la muerte de Absalón de una forma vergonzosa, su misma vanidad le alcanzó, y pobrecito de Absalón. Y tiene un hermano menor que va a aparecer después en Primero de Reyes, con el mismo rollo. Y dice, y David, dolido por la muerte de su hijo, a Joab le tiene que exhortar. Y David, otra vez lo vemos, él es un simple hombre. Nunca quiso ser rey. Es un simple hombre y le muere un hijo que le quería matar a él. Yo me acuerdo hace años, leí un caso de un hombre que mata a su hijo, que estaba tan loco con drogas, con LSD, en los 60, que ya venía subiendo la escalera con una daga y les quería matar a ellos. Y su esposa está así, o sea, ya le lastimó y ella huyendo, y ya viene y dice: te amo, hijo, y lo mata. Y leyendo eso dices: o nos mata y luego va con los vecinos, y, o sea, lo maté. Y dices: ¿quién hace eso? Tú, yo y cualquier otro. Necesitamos, o sea, hay mucha gente, ay no, pero no es imposible. O sea, digo, David es un simple hombre. Y su gran atributo de David, sobre todos los demás atributos, es que tenía un corazón que sabía responder a Dios. Es lo único. Lo demás era otro hombre de guerra, otro hombre que no supo controlar sus gustos, otro hombre que pensaba, si yo soy buena onda, todo el mundo será buena onda, y mira qué hijos tuvo. Pero simplemente su gran atributo que lo coloca en un parteaguas en la historia bíblica es que tuvo un corazón que sabía responder a Dios. Y si tú y yo podemos tener ese corazón, con todo lo demás torpe que también tenemos, que probablemente no muy rápido se va a quitar, pero un corazón que sabe responder a Dios nos ayudará mucho tener. Y realmente solo tienes que pedirlo, es lo que pidió Salomón. Da a tu siervo un corazón que escucha. Lo traduce en Reina Valera entendido, porque en hebreo, el que escucha entiende, el que oye, quién sabe. Entonces podemos orar esto. Vemos esto de Absalón, vemos David, qué dilema para él. Estoy huyendo de mi hijo. No tenía que huir, simplemente podía decir, a ver, Absalón, ¿dónde está ese canijo? Ah, ahorita. Y le quita el cinturón y ya te voy a dar lo que nunca te di. Y delante de todos, Absalón no va a ser rey. Ya, y ahí muere, porque Absalón no tenía realmente las agallas para enfrentar esto. Tenía que juntar un ejército para que ellos hicieran lo que él no tenía valor para hacer. Necesitamos ver eso. David no pudo hacer en algunos casos lo que tenía que haber hecho, y que era muy claro lo que tenía que hacer y no lo hizo. Pero su corazón era un corazón que sabía escuchar. Y Dios no deja de hablarte si tú sabes escuchar. Entonces, igual eso, camina en el temor de Dios. Camina en mansedumbre. Ama justicia, que hagas misericordia y camina en humildad ante Dios. Y tendrás un corazón que sabe escuchar y Dios te puede decir. Y Dios te puede decir al final de todo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, ve esto, David, en situaciones que en parte son de su hechura, son de su negligencia, son de su desobediencia, son de su transgresión. Pero ¿qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Te abres las venas? Eso no es una opción. Entonces David tiene que seguir caminando, aguantando vara en eso, con su boca en el polvo, temiendo a Dios y tratando de escucharle. Y Dios lo defiende, Dios lo saca adelante. Y eso está al alcance de cualquiera. Simplemente un corazón que sabe escuchar. Vamos a orar. Dios mismo, tú nos has dicho en tu palabra, no estamos leyendo algo tan desprendido o arrebatado de las Escrituras. Hemos visto eso de lado a lado en tu palabra, pero aquí mismo has dicho otra vez con David esto y nos quedamos. Me pregunto, ¿qué haría yo si después de una serie de errores ya me encontrara en lo de David? ¿Qué hago para rectificar? Pues ya nada. ¿Qué hago para sobrevivir? Escucho a Dios. Te pedimos, Dios, que nos des un corazón que sabe escuchar, recordando que el que hace misericordia hace bien a su alma. Y David hizo eso. Y él temió a Jehová. Y el temor de Jehová es para vida. Entonces él vivió verdades que hemos estudiado, que hemos memorizado y todo, y él lo está viviendo delante de nuestros ojos con todo lo que no era. Era un hombre con un corazón entendido. Y queremos ese tipo de corazón, Señor. Queremos ser sabios de antemano y aún en medio de problemas seguir con nuestra sabiduría que es tuya. Entonces, Señor, da a tus siervos un corazón que escucha. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.